Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los perros solo ladran a quienes no conocen. Heráclito de Éfeso. Muy buenas tardes. El mundo tiene grandes problemas. Estamos en una continua guerra, una especie de tercera guerra mundial por partes. ¿Qué papel juega en todo esto la religión? Aquí está una de las grandes claves para entender lo que está sucediendo en el mundo y es una de las claves del viaje del Papa a Marruecos que acaba de comenzar. Están los que ven al otro como un contrario, como un extraño, como alguien que viene a conquistarnos. Son aquellos que miran al que no es cristiano como un gran enemigo, alguien que viene a arrebatarnos nuestra fe, a quitarnos nuestras costumbres, lo religioso y su defensa como causa del conflicto. Los que dicen esto, los que piden elevar los muros y protegerse con más concertinas, que no se preocupen tanto por la religión y la fe cristiana, no sea que de tanto manosearla acaben pervirtiéndola. Ser cristiano es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y ese prójimo es el otro, es cualquier persona, sea cual sea su religión, porque todos somos hijos de Dios y por lo tanto todos somos hermanos. Por otro lado están los que ven en la religión una solución del problema, los que luchan por construir la paz. A esto va Papa Francisco a Marruecos, a recordarnos que nadie tiene derecho a utilizar el nombre de Dios para matar o para lanzarse contra el otro. Que no nos engañen. El enemigo no es el Islam. El enemigo, si en todo caso existe, es el fanatismo, es el extremismo, es la radicalización y es la manipulación y la utilización de Dios al servicio de intereses políticos o ideológicos. Y esto se da, por mucho que a muchos les pese, a distintos niveles, también hay que decirlo, en el Islam y en el cristianismo. Papa Francisco va a Marruecos a proponer una vez más la revolución de la ternura y a decirle al mundo entero que en esta revolución caben todos, musulmanes, cristianos, judíos, incluso los que no tienen religión, pero sí buena voluntad. Más ternura y menos fanatismo es el gran mensaje de este viaje que hoy comienza. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio
pues,
de mañana.
Pues mañana domingo le daré la parábola del hijo pródigo, el padre que tiene los dos hijos, el hijo menor que dilapida toda su fortuna, que vuelve y que tiene también, surge el enfado del hermano mayor. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, pues la parábola del hijo pródigo es la parábola de la misericordia, un ejemplo de misericordia, y ya lo digo también aunque no sea el momento de las noticias, es esas 24 horas con el Señor que todos estos días tiene lugar en las iglesias del mundo, promovido siempre por el Papa Francisco con la reconciliación, y después también es la parábola de la crisis. El Papa dice, si alguien no ha tenido alguna vez en su vida crisis, bueno, pues el hijo pródigo dilapida, tiene crisis, el hermano mayor no, y el hermano mayor es el prototipo del envidioso. Yo nunca hago nada, pero ahora que mi hermano ha hecho, porque estaba bien cómodo, ahora que mi hermano vuelve, me va a hacer a mí también replantearme cosas. Entonces eso es la envidia que nos hace daño muchas veces a los cristianos, porque decimos, ¿qué tenemos? De hijo pródigo sí, pero muchas veces es hermano mayor que se cree que es bueno, que cree es que no que tiene miedo, que cambiar y que es un envidioso.
Es lo que más miedo me da.
Sí,
ser el hermano mayor.
Exactamente, porque ese hermano no es bueno sino malo y además muy envidioso, y por la envidia entró el pecado del mundo y por la envidia los fariseos llevaron a Cristo a la cruz.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. ¿Cómo es Marruecos? ¿Cómo es el lugar donde va el Papa Francisco? ¿Cómo es el trabajo de la Iglesia en este país? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte.
La iglesia en Marruecos está ante todo compuesta por subsaharianos, que son trabajadores y estudiantes que llegan hasta el país musulmán en busca de una oportunidad o como puente para llegar a Europa. En medio de esta frontera sur, donde la vulneración de derechos, como sabemos, está a la orden del día, la iglesia es un espacio seguro para estos migrantes con los que el Papa se encontrará esta tarde durante su visita. La delegación de migraciones, capitaneada por la vedruna española Inmaculada Gala, ofrece acompañamiento para trabajar el proceso de duelo necesario tras un viaje donde la mayoría de las veces han sufrido vejaciones, maltrato, hambre y sed. Además proporcionan la ayuda básica, comida y ropa, y también un lugar donde alojarse, asearse y recibir atención psicológica. Los programas de la diócesis prestan especial atención a las mujeres, que muchas veces llegan con violaciones a sus espaldas o son víctimas de trata, secuestradas por las mafias para ejercer la prostitución. Escuchamos a Inmaculada Gala.
Para nosotros la mujer es, dentro de la inmigración, las personas más vulnerables, ¿eh? Una vulnerabilidad que viene condicionada por el hecho de ser mujer inmigrante y ser mujer en tránsito. Muchas de estas mujeres realizan todo su proceso migratorio solas, pero sí tienen que buscar algún tipo de pareja o persona que pueda cuidar de ella en el trayecto. Desde aquí nosotros ofrecemos un acompañamiento psicológico a las mujeres. Es un programa psicológico en el que atendemos también a hombres, porque creemos que uno de los grandes problemas dentro de la inmigración, dentro de todo el trayecto migratorio, es el deterioro psicológico que las personas van sufriendo.
El proyecto Espacio Mujer en Tánger atiende a estas mujeres víctimas de abuso, en el que trabajan a nivel psicológico y con dinámicas de grupo para que la mujer pueda afrontar las situaciones que ha vivido. Otra de las actividades que la Iglesia organiza para los migrantes es Manos Creadoras, iniciativa dirigida a las personas que se quedan en Marruecos. La diócesis intenta montar diferentes empresas, por ejemplo de carpintería o tiendas de artesanía y pequeños negocios de peluquería, porque tener un empleo es fundamental en este país para regularizar la situación. Cuando a los migrantes se les termina el contrato, vuelven a ser indocumentados, así se fomenta el autoempleo, para que puedan renovar periódicamente la tarjeta de residencia y así poder acceder a una vivienda. Como en todos los viajes papales, Francisco va a visitar una obra social. Mañana a primera hora se acercará al Centro Rural de Servicios Sociales de Témara, a 23 kilómetros de Rabat. En este centro, las Hijas de la Caridad atienden a la población rural que vive en chabolas sin agua. Pero, sobre todo, están especializadas en atención a los quemados. Cada día atienden una media de 20, sobre todo niños. Y el motivo de que haya tantos quemados es por accidentes domésticos en los fuegos bajos de las casas. También distribuyen medicación psiquiátrica a los que no pueden permitírselo, dan clases de refuerzo y tienen un comedor para 80 niños. Además, también dan clases de alfabetización, costura, nutrición y cuidado de niños a unas 70 mujeres. Bueno, estamos impacientes por saber qué les dirá el Papa. ¡Feliz sábado a todos! Salto a la fama,
su breve momento. Muchísimas gracias, Cristina. ¡Feliz sábado! Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, pues no vamos a esperar más, no vamos a ir a Marruecos. Acaba de llegar Papa Francisco a Rabat y con él está Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, recién aterrizados. Efectivamente. Sí, sí,
¿cómo
con
fue
una
el vuelo?
Lluvia impresionante. Bueno, pues la verdad es que el vuelo se nos ha pasado rapidísimo, porque el Papa, cuando ha pasado a saludar a los periodistas, ha dedicado pues cerca de tres cuartos de hora a los saludos. Y por ejemplo, como íbamos a sobrevolar el espacio aéreo español, los presos españoles, en concreto los de la cárcel de Castellón, le han enviado un dibujo muy simpático en el que aparece el Papa entre rejas, pidiéndole que, ya que ellos no pueden ir a verle, sea el Papa quien se acerque a visitarlos, ¿no? Los presos también le habían preparado un regalo, un barco de plástico dentro de una botella de plástico, digamos, que en defensa de los océanos y en atención a toda la preocupación que tiene el Papa.
Déjame que diga que la gente lo puede ver en el Twitter de Eva, en el Twitter en cope.es, en la página web, y allí pueden ver el dibujo muy bonito y el barco. ¿Qué te ha dicho el Papa al recogerlo?
Pues la verdad es que el Papa ha puesto mucha atención, ha dicho que sí que le gustaría ir a España, que le diera las gracias a estos presos, le ha hecho mucha gracia, sobre todo cuando ha cogido la botella de plástico. No hemos conseguido que tuviera una decisión que nos dijera claramente voy a ir a España, sino ha dicho me gustaría ir. A otra compañera que después le ha preguntado si teníamos que esperar mucho, más o menos le ha dicho que él habla en ocasiones en lenguaje críptico, porque el viaje a Abu Dhabi contó en concreto que iría a España más o menos cuando nos pusiéramos de acuerdo, y entonces pues el Papa ha dicho cuando haya paz yo iré. No sabemos a qué se refiere, porque le hemos dicho que paz había,
ni un sí,
pero bueno, ni un sí ni un no. Y luego fijaros, os gracia porque un periodista italiano, cuando le ha ido a dar la mano, le ha hecho la famosa cobra que se ha hecho viral del pasado lunes en el viaje a Loreto. Entonces el periodista le ha retirado la mano, el Papa le ha hecho mucha gracia, se ha reído y le ha dicho que ese día había una fila de cerca de 300 personas y realmente a lo que él le preocupó es el peligro de los gérmenes y del contagio y que por eso él estaba tan preocupado en que no se pudiera contagiar a alguien. O sea, realmente esta es la explicación que ha vuelto a dar hoy el Papa Francisco, quitándole toda importancia.
Vamos perdiéndote, de vez en
también
cuando te recuperamos.
También ha sido muy significativo, porque una compañera le ha preguntado por la valla de Melilla, sabemos. Sí, yo también, os pierdo, es que es lo que ocurre, estar por aquí con una lluvia tremenda, hace una tormenta impresionante y no descarto que la comunicación no sea buena.
Bueno, una sola cosa para hoy, ¿dónde tenemos que estar más pendientes? ¿Alguna clave? ¿El encuentro con migrantes quizá?
Sí.
Bueno, vamos.
Bueno, sin duda, el encuentro que va a tener el Papa esta tarde con los emigrantes no hay que perdérselo. Atención a un inmigrante de Camerún que le va a contar al Papa cuál ha sido su periplo hasta llegar allí. Lo hará en representación de miles de personas que no han llegado nunca a Europa.
Bueno, pues Eva Fernández, muchísimas gracias. Como escuchan, está justo acaba de llegar a Marruecos. Estaremos pendientes de cómo vaya toda esta visita. Un fuerte abrazo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
El Papa Francisco, sembrador de esperanza. Este domingo se despide de Marruecos con una Eucaristía en Rabat.
En el presente, como
especial periferias y Santa Misa en el complejo deportivo Moulay Abdallah. El domingo a las 2:45 en 13.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas se divierten, no descansan nunca.
Esta tarde a las 6 tiene lugar en la Catedral de Valencia la misa con bendición de mujeres embarazadas y familia. Con esta misa se da por finalizada la Semana por la Vida, organizada en Valencia por la plataforma Sí a la Vida. Hasta allí nos vamos. Amparo Baviera, la presidenta de la plataforma Valencia Sí a la Vida. Amparo, ¿cómo está?
Hola.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, cuéntanos cómo ha ido esta Semana Grande por la Vida.
Pues estamos muy contentos porque este año está viniendo mucha gente a todos los actos y como el debate político se ha vuelto a encender, la gente ha venido mucho más concienciada, apoyando mucho más y de verdad estamos muy contentos por la acogida de los actos y de todos los eventos. Llevamos desde el domingo pasado con la Marcha de Madrid y a lo largo de toda la semana pues hemos tenido mesas redondas, conferencias y el culmen es hoy con la misa en la catedral con nuestro querido cardenal don Antonio.
Esta tarde, ¿no? A las 6,
efectivamente,
todos a encender una luz por la vida.
Sí, esa es la otra iniciativa que hemos emprendido este año. Mirad, llevamos ahora 1.615 velas. Ese es el contador de visitas a la web que os voy a decir ahora, ¿vale? A ver si a lo largo de esta tarde llegamos a las 2.000, ¿vale? Y el objetivo es llegar a los 94.123 abortos que a lo largo del año 2017 tuvieron lugar en España, ¿vale? Es una iniciativa abierta durante todo el año y os invito pues a difundirla y también a entrar periódicamente.
¿Cuál es la página web?
Pues es Sí a la Vida, plataformavalencia.blogspot.com. Os lo repito, ¿vale? Para que toméis nota.
Sí, porque es largo.
Sí, sí, a la vida, plataformavalencia.blogspot.com.
Pues nada, todos ahí, a ver si llegamos a las 2.615 ya ahí.
Ahora mismo.
Tras la misa tenéis una conferencia, ¿no? Y se va a leer un manifiesto por la vida. No sé si nos puedes anticipar algo de lo que se va a decir.
Sí, bueno, antes de la misa lo que hacemos es la entrega de premios de un concurso de dibujo para niños que llevamos haciendo ya 9 años. que también catequizar a los niños en ese tema pues lo consideramos clave. Y por primera vez este año, el viernes, organizamos un acto para jóvenes. Y esto lo vamos también a institucionalizar ya todos los años. Acto para jóvenes, el concurso para niños y luego distintas mesas redondas pues para adultos y edades varias, ¿no? Porque es importante fomentar la cultura de la vida en todos los claro. rangos de edad. Y entonces, bueno, a las 5 hoy tenemos la entrega de premios del noveno concurso de dibujo infantil de manos del propio arzobispo de Valencia en el Palacio Arzobispal. Luego a las 6 la Eucaristía, celebrada, presidida por el cardenal don Antonio Cañizares. Y luego a las 7 leeremos el manifiesto que se leyó en Madrid el domingo pasado. O sea, nos unimos así también pues al movimiento nacional Provida, que también está haciendo mucho bien en todas las partes de España.
Pues
Y luego, muchas cosas, y así os enteráis de todo. Y a las 8 tenemos conferencia, la violencia contra la mujer y los embarazos inesperados en la Iglesia Evangélica Palabra de Vida, porque nosotros somos una plataforma de 15 asociaciones a confesionales católicas y evangélicas que defendemos la vida en todas sus etapas. Porque pensamos que la vida es obligación de todos defenderla desde la concepción hasta la muerte natural.
Así es. Pues Amparo Baviera, muchísimas gracias y que vaya todo
muchísimas
muy bien.
Muchísimas gracias. Oye, y los de Valencia y alrededores, venid, ven ustedes en casa, que es una tarde espectacular.
Y los que no estén en Valencia, entrar en la página web y poner una vela, que es importante.
Es.
Amparo,
muy
un fuerte
bien.
Abrazo.
Otro para ti. Venga, hasta
se
ahora.
Se trata de querer ser más que nadie. ¿Y por qué piensas que me lo monto de artista? Más bien me pasa lo contrario muchas veces. También me siento pequeñito en esta vida.
Y ahora vamos a hablar de música, porque nos vamos hasta el Teatro Borovallejo de Alcorcón. Allí se está celebrando el festival Escucha Arte. Inma Egea es una de las organizadoras de este festival. Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va el festival? ¿Cómo lo estáis pasando?
Muy bien. Esta tarde ya empezamos con el festival a las 3:30. Hemos tenido unos talleres y muy bien, sin parar, con muchas ganas.
Bueno, son creo que 23 años, ¿no?, de jóvenes, amor de Dios, evangelizando con la música. Cuéntanos, ¿qué es JADEM?
Pues mira, JADEM son los jóvenes amor de Dios, exacto, y es un encuentro con mayúscula. Es, bueno, para nosotros es familia amor de Dios. Nos reunimos diferentes colegios de España y hacemos un fin de semana de conferencias. Los que formamos parte, bueno, somos los alumnos, profesores, monitores y exalumnos que participamos en los grupos Amor de Dios. Uh-huh. Y en unos grupos que vivimos del colegio, que vivimos nuestros valores cristianos, aprendemos a compartir y a vivir en nuestra fe. Y es un fin de semana, imaginaros, venimos de todas partes, yo soy de Barcelona, un fin de semana, un viernes de bus, muchas horas de autocar, y un sábado y domingo de convivir y de compartir, ¿no? Y ver a gente a partir de los 16 años, bueno, y hasta universitarios, monitores, profesores, uh-huh. hermanas. Es convivencia y, bueno, vivir el carisma, ¿no?
Y todo música y evangelización, ¿no? La música sí. va cambiando. Es verdad que, bueno, la música, sobre todo los estilos sí. musicales van cambiando. Han pasado 23 años del comienzo. ¿La manera de evangelizar con la música también va cambiando? ¿Lo notáis?
Bueno, la esencia está ahí, ¿no? Y sigue. Y por muchas generaciones que pasen, todos tenemos lo que tenemos en común, ¿no? Y el carisma se va notando y eso no se pierde. Sí que es verdad que hay muchos diferentes estilos de música, cada vez más opiniones, ¿no? Y más estilos, y es muy bueno, cada vez también aprendemos más de ello. Y lo bueno es que vamos trabajando para hacer este festival, ya se trabaja durante todo el año.
Claro.
Se hace una catequesis,
no es cosa de un
se
día.
Trabaja, no, y van muy trabajados. Y lo bonito es cómo te animas, ¿no? Cómo compartes, porque la verdad, cantantes,
es tan importante, o más la ilusión que la canción, ¿verdad?
Exacto, y este año es la escucha porque es el tema que trabajamos. En la agenda cada año, todos los colegios Amor de Dios, tenemos un tema. Y por eso es escucharte, ¿no? Cuando hoy en día escuchar se ha convertido en todo un arte, ¿no? Y bueno, cuando trabajamos un poquito cómo escucharte de tu corazón, cómo escuchar a los demás y finalmente cómo escuchar a Dios. Y bueno, eso es un poquito. Y esta tarde cada uno trae su canción, su letra que hemos trabajado y bueno, y a compartir y a disfrutar.
Pues Inma, que vaya muy bien este festival, escucharte.
Sí, muchas gracias. Y además aprendemos mucho de los jóvenes, nos enseñan mucho, ¿eh?
Pues nada, un fuerte abrazo,
Inma. Hay que dar las gracias. Venga, muchas gracias. Adiós.
hay noticias que te reconcilian con el mundo. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Y en este sentido, esta semana conocíamos una preciosa noticia que tiene mucho que ver con ello. El profesor de ciencias y matemáticas en la escuela secundaria Keriko, de la aldea de Pawani, en Kenia, Peter Tabichi, resultaba ganador del Global Teacher Prize 2019, un reconocimiento que cada año otorga la Fundación Barkey al profesor que se ha distinguido por sus métodos educativos en los 5 continentes. Habitualmente, África, lo sabes bien, es noticia por cosas bien diferentes. Por eso, me parece bueno y necesario poner en valor esta noticia. Este joven fraile franciscano ha sido premiado por haber donado el 80% de su salario a sus estudiantes para comprar libros de texto y pagar las cuotas escolares para evitar el abandono escolar. Como él mismo decía al recoger el galardón, la ciencia es la clave para el futuro de estos niños. Un premio que les da una oportunidad de decirle al mundo que todo es posible. De hecho, en su muro de Facebook escribe que la enseñanza es una profesión muy noble que moldea el carácter, el calibre y el futuro del individuo. El padre Tabichi, como podrás imaginar, realiza, además de su tarea educativa, una labor mucho más amplia. Ha creado un club de paz para reparar las tensiones entre los grupos étnicos de la aldea, educa a los padres sobre la importancia de evitar matrimonios precoces y ha enseñado métodos de cultivo para resistir la sequía. Pero volviendo a ese compromiso educativo, la labor de este religioso es una muestra más de cómo la Iglesia trabaja para que las personas no vean robada su esperanza, cómo las organizaciones, las instituciones religiosas, los misioneros, están comprometidos en numerosos programas, proyectos e iniciativas encaminados a formar y a capacitar a la población infantil en colegios y en centros educativos, pero también a los mayores mediante la alfabetización o su capacitación a través de la formación profesional. La educación es una extraordinaria forma de globalizar la esperanza, como nos pide el Papa. Es una herramienta clave para que las sociedades transformen su vida. Y es que en la raíz de la pobreza se encuentran en buena parte diversas formas de privación educativa. Por eso la Iglesia se vuelca en esta tarea. Es clave para cambiar la sociedad, para combatir la pobreza, la exclusión y además como motor de cambio y generadora de paz. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mario. En la producción, Jesús Sacristán, el control técnico Cinta Molina, en control central Jorge Rebolledo. El espejo acaba, pero la información no. Ahora la línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo, de la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos.